Son las 5 de la tarde en París de este lunes 24 de febrero y comenzamos una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Fabián Ilí y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Se cumplen 3 años de guerra en Ucrania y el presidente Volodymyr Zelensky propone un intercambio de prisioneros con Rusia como acción concreta para comenzar a hablar del fin del conflicto. En Alemania, la oposición conservadora ganó las elecciones legislativas de este domingo y se prepara para nombrar como nuevo canciller a Friedrich Merz. La extrema derecha, por su parte, llegó en un segundo lugar con un 20% de los votos, su mejor resultado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Comienza en Francia el mayor juicio por casos de pederastia de la historia del país. El acusado es un médico gastroenterólogo que habría abusado sexualmente de casi 300 pacientes. La mayoría son menores de 15 años. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Esto es Radio Francia Internacional. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 3 años de guerra en Ucrania tras la invasión de los territorios del este por parte de Rusia, que hoy continúan ocupados. No hay cifras precisas, pero se estima que han muerto al menos 500,000 de soldados si sumamos a los caídos de ambas partes. La ONU afirma también que 10 millones de ucranianos han tenido que abandonar su país.
Дорогі друзі, цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир.
Este año debería ser el del comienzo de una paz real y duradera. Así lo afirmó hoy el presidente Volodymyr Zelensky al dar la bienvenida a unos 30 jefes de gobierno, 13 de manera presencial y más de 20 en teleconferencia, en una cumbre internacional marcada por la ausencia de Estados Unidos y las declaraciones de Donald Trump, quien plantea firmar la paz con Rusia cediéndole territorio ucraniano. Melissa Barra tiene los detalles.
Hasta hace poco más de un mes, una cumbre como la que se lleva a cabo en Kiev sería impensable sin la presencia de un jefe o secretario de Estado estadounidense. Los líderes invitados han reafirmado lo que en incontadas ocasiones han declarado: van a respaldar política y económicamente a Ucrania, anunciando una nueva ronda de equipo militar, cuyos pormenores se definirán en otra cumbre el 6 de marzo. Ucrania busca afianzar el compromiso de sus aliados europeos y canadiense para que sirvan de contrapeso a las nuevas condiciones de apoyo que ha impuesto Donald Trump, quien desde hace una semana negocia el futuro de Ucrania con Rusia directamente en Arabia Saudita, pero sin Kiev y sin el bloque europeo. Desde la elección de Trump, Volodymyr Zelensky se ha mostrado cada vez más propenso a abrir negociaciones con Moscú, pero bajo ciertas condiciones. Este lunes pidió un intercambio de prisioneros.
Necesitamos hablar de la guerra con una acción concreta, y esa acción podría ser la liberación de prisioneros, miles de personas que están detenidas en Rusia. Y algunos de ellos están detenidos no solo desde el 2022, sino mucho antes, desde el 2014. Rusia debe liberar a los ucranianos. Ucrania está dispuesta a intercambiar a todos por todos y ese es un planteamiento justo.
La Casa Blanca condiciona su respaldo a Ucrania reclamando que firme un acuerdo dándole acceso a sus recursos mineros para reembolsar 500,000 millones de ayuda militar, algo que Zelensky había rechazado inicialmente y que ahora está a punto de cerrarse.
Gracias, Melissa. Y 3 años después, ¿se puede hablar acaso de ganadores y perdedores en la guerra en Ucrania? Nuestro compañero Asbel López se lo preguntó a Jérôme Pelistrandi, ex general del ejército francés, quien recuerda que Rusia en 2022 apostaba a una guerra rápida para anexarse a Ucrania, y eso no ocurrió.
Normalmente esta operación especial militar de Vladimir Putin debía tener un éxito en 3 semanas y 3 años después. Lo que vemos es que, es verdad que Rusia está ocupando 20% del territorio de Ucrania, pero al otro lado, Rusia es incapaz de obtener la victoria decisiva. Y eso es algo que es muy humillante por el ejército ruso. Lo que está ocurriendo es que Vladimir Putin, con la llegada de Trump, parece el vencedor, pero en realidad no ha ganado la guerra. Y del otro lado, Ucrania no la ha perdido, pero es verdad que realmente es un cambio estratégico como no lo hemos visto en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y por el momento es muy difícil saber lo que va a ocurrir en las semanas y en los meses que van a ocurrir.
Y más allá de las negociaciones, en el terreno la guerra continúa. Uno de los impactos más duros es cómo están viviendo los jóvenes ucranianos este conflicto. Y nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos cuenta los temores, las separaciones y los anhelos que se desdibujan para ellos en medio del conflicto.
Horas después de que Rusia lanzara la invasión sobre Ucrania, el padre de Vitely logró evacuarlo de Kiev, donde estudiaba, y llevarlo de vuelta a Ivankiv, a 60 kilómetros al norte de la capital. Pensaba que su hijo, que entonces tenía 20 años, estaría seguro. Pero rápidamente, la ciudad cayó bajo ocupación, como lo cuenta Vitely.
Cuando vivía en territorios ocupados, todo estaba rodeado por el nerviosismo. No teníamos suficiente comida, no teníamos electricidad, no teníamos internet.
Luda, que tenía 19 años entonces, pasó por lo mismo. Estudiaba filología hispánica en Kiev. Sus padres la llevaron ese día a Ivankiv, donde quedó atrapada, como cuenta.
Pues en un principio pensé que soy fuerte y eso no me influyó mucho, pero de un día para otro, cuando entiendes que tienes que ser responsable, tienes que ayudar a tu familia, tienes muchos amigos militares que te cuentan cosas, pues ya empiezas a darte cuenta de que no puedes dormir con la normalidad, sientes más ansiedad.
Vitely y Luda se conocieron en las épocas del colegio y se han reencontrado de repente en Kiev. Le preguntó a ella que le ha robado la guerra.
Lo divertido, poder salir por las noches a dar un paseo, a divertirse por allí, a quedar con amigos, a tomarnos algo.
La vida de cada uno de los ucranianos ha sido impactada por la guerra, pero los niños y los jóvenes tuvieron que aprender desde muy pronto el significado de esas palabras tan usadas por los mayores, como estrés o ansiedad. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen.
Es la voz de Friedrich Merz, quien se prepara para ser nombrado nuevo canciller de Alemania después de que el bloque conservador ganara las elecciones legislativas de este domingo con más del 28% de los votos. Sin embargo, ahora tiene que hacer alianzas con otros partidos para poder formar gobierno. Y Merz tendrá que negociar con sus contrarios, el Partido Socialista SPD de Olaf Scholz. Analizamos estas negociaciones con Jan Müller, politólogo de la Universidad de Rostock.
Es la única opción, SPD y Unión, pero me parece que si el personal que tiene el poder van a tener una negociación bastante fuerte y no le va a salir muy fácil porque hay muchos temas en que la Unión y la SPD no están muy en acuerdo y sí, en principio es cómo se trata el tema de migración, pero tampoco es tan cierto porque la SPD perdió mucho y en el partido van a tener también una lucha sobre el poder después de Scholz y sí, eso también puede complicar la búsqueda de un gobierno. Pero también vemos si más presión hay de la política internacional, capaz se busca una solución más rápido.
Y por otro lado, hay que destacar el resultado obtenido por la extrema derecha, el Partido Alternativa para Alemania, que logró el segundo lugar con un 20% de los votos y es el mejor resultado que ha obtenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Francia comenzó hoy lo que se considera el mayor juicio por casos de pederastia de la historia del país. El acusado es un médico gastroenterólogo, Joël Loscuarnec, quien habría abusado sexualmente de casi 300 pacientes en una docena de hospitales. La mayoría de esos pacientes se tenían menos de 15 años. El acusado ya se ha declarado culpable de la mayoría de los cargos, según declaró hoy su abogado. Detalles con Jessica Brumek.
El ex cirujano Joël Loscuarnec se sienta este lunes en el banco de los acusados en el Tribunal Penal de Morbihan, al oeste de Francia, acusado de violar o agredir sexualmente a cerca de 300 niños y adolescentes durante 25 años mientras ejercía su trabajo. Se trata del mayor juicio por pederastia en Francia y podría suponer de una pena de como máximo 20 años de cárcel. Loscuarnec, que ahora tiene 74 años, se encuentra ya en prisión después de que un tribunal lo condenara en 2020 por abusar de 4 menores, entre ellas 2 sobrinas suyas. En este nuevo juicio, el ex cirujano será juzgado por agredir sexualmente o violar a 299 pacientes con una edad media de 11 años cuando estos se encontraban bajo los efectos de la anestesia general en los distintos hospitales donde él trabajaba entre 1989 y 2014. Los abogados de las víctimas y de las asociaciones de protección de la infancia denuncian que no es posible que que Luis Kwaknek haya ejercido durante 25 años sin haber levantado sospechas ni reacciones por parte de la dirección de los hospitales. Francesca Sata es la abogada de una docena de demandantes.
Claro que están furiosos contra Joël Luis Kwaknek en primer lugar y también contra el sistema hospitalario que ha dejado actuar a Luis Kwaknek durante casi 30 años en total impunidad. El primer error es que Luis Kwaknek haya sido descubierto con material pornográfico y que no haya habido una sanción disciplinaria luego. Eso hace preguntarse sobre la ausencia total de la reacción administrativa.
Luis Kwaknek ejerció durante décadas hasta su jubilación, pese a una condena por posesión de pornografía infantil en 2005, después de una alerta por parte del FBI. En este juicio, según la abogada, el prestigio profesional y el rol social del ex cirujano no tendrán lugar, sino que la voz predominante será la de las víctimas. Se espera que el proceso judicial dure hasta el mes de junio.
Gracias, Jessica. Y la Unión Europea anunció hoy la suspensión de sanciones que había adoptado contra los sectores de energía, banca y transportes de Siria, mientras estaba en el poder Bashar al-Assad, quien fue depuesto en 2024. El objetivo del levantamiento, según el comunicado oficial, es facilitar las transacciones para fines humanitarios y de reconstrucción del país. Paula Estañol.
En materia financiera, la Unión Europea retirará 5 entidades, entre ellas el Banco Industrial y las aerolíneas árabes sirias, de la lista de entidades sujetas a la congelación de fondos y recursos económicos, y se permitirá también que se pongan fondos y recursos económicos a disposición del Banco Central de Siria. Por otro lado, el Consejo ha introducido excepciones a la prohibición de relaciones bancarias entre bancos sirios e instituciones financieras de la Unión Europea para facilitar así las transacciones con fines humanitarios y de reconstrucción. Los nuevos dirigentes islamistas de Damasco ya habían pedido la suspensión de las sanciones, pero la Unión Europea había postergado la decisión hasta no ver señales claras de una transición política inclusiva. De hecho, en el comunicado, los funcionarios europeos advirtieron que las medidas podrían volver a imponerse si los nuevos dirigentes incumplen sus promesas de respetar los derechos de las minorías y avanzar hacia la democracia. Las sanciones levantadas no incluyen las impuestas al presidente interino Hamed al-Sharaa y su grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham. Según Naciones Unidas, si Siria mantiene el ritmo actual de crecimiento, precisará de más de 50 años para alcanzar el nivel económico previo al conflicto de 2011.
Y seguimos atentos al estado de salud del Papa Francisco, que cumple ya 10 días de hospitalización. Esta mañana el Vaticano publicó un comunicado para decir que el pontífice había pasado una noche tranquila, pero ha añadido que ahora presenta una leve insuficiencia renal. En todo el mundo se multiplican los cantos y las oraciones por su pronta recuperación. Así ponemos punto final a este resumen informativo de RFI.